Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, buen lunes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Estamos aquí, con calor, arrancando este nuevo Ecos del Tiempo, el programa número 174. En Lobos hace una temperatura de 32 grados y una humedad del 70%, con probabilidades de lluvia, dice, ¿no? Con probabilidades de tormenta, 32 grados la temperatura y 34 de sensación térmica, te digo que se sienten. Vamos a estar acá compartiendo desde los estudios de FM Reencuentro, dos horitas de programa. Vamos a tener invitados también, vamos a hablar un poco de las noticias, pero también te vamos a contar, como cada semana, algunos hechos, algunas efemérides de un día como hoy, 21 de octubre. En el año 1929 nace Héctor Tizón en Yalá, Jujuy. Dejó 11 novelas escritas, entre las que se destacan Fuego en Casabindo, La Casa y el Viento, Luz de las Crueles Provincias y La Mujer de Streicher, además de varios libros de relatos. Tizón fue diplomático y se exilió durante la última dictadura. Integró la Corte Suprema de Jujuy, hombre que falleció en el año 2012. Dos premios Nobel recibían la noticia un día como hoy. Hablamos de Pablo Neruda, quien en el año 1971 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura, tenía 67 años, autor de Canto General, Odas Elementales, entre otras grandes obras. Fue embajador de su país en Francia y la Academia Sueca lo reconoce con el Premio Nobel de Literatura por una poesía que, con la acción de uno, de una fuerza elemental de vida, hace al destino y a los sueños de un continente. Y el otro galardonado es también el gran Gabo, reconocido, García Márquez. En el año 1982, la Academia Sueca anuncia que otorga este premio Nobel de Literatura al colombiano Gabriel García Márquez. Tenía 55 años, el autor de Cien Años de Soledad, del Coronel No Tiene Quien Le Escriba, uno de los representantes del boom de la literatura latinoamericana de los años 60. Es el cuarto escritor del continente que recibe este galardón y retira este premio un 10 de diciembre. No va vestido de frac, como marca el protocolo, sino con un liqui-liqui, que es el traje típico del Caribe. Se lo otorgaban en el año 1982. You know I'm standing above. Y te voy a contar una efeméride que tiene que ver con la música. Vamos a escuchar una canción de la banda Meat Loaf, quien pone a la venta en el año 77 Bat Out of Hell, uno de los mayores éxitos de su tiempo, un disco en el que el rock adquiere tintes de gran epopeya épica, llevando un sonido alcanzado por Springsteen en Bird Room, una de las influencias que tiene la banda. Y unos kilómetros más allá, y vuelto en la locura, llega a este rock wagneriano, así le llamaban. Es un disco que solo Meat Loaf puede idear, escrito por Gene Steinman y Top Rundgren, quien se encargó de poner este producto en todas las disquerías, y una portada que también resultó un hito, dibujada por Richard Corben. Quizás no es uno de los grandes discos del rock, pero es un disco que tiene canciones como la siguiente.
We'll be right back. there's always gonna be some laughs. But I gotta get out, I gotta freak it out now, before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, honey, you never ever ever hide it, and I know you never had. Oh, honey, do you sit there crying? But you sit there feeling bad.
Y escuchamos una canción de Meat Loaf, Bad Out of Hell. Sabes que estamos en contacto en Facebook, en Instagram, programa Ecos del Tiempo. Hoy te cuento que es el Día Mundial del Ahorro Energético. Se trata de una iniciativa originada en el Foro Energético Mundial, el World Energy Forum, que se celebró por primera vez en la inauguración de este encuentro, que fue en el año 2012 en Dubái. Al tratarse de una fecha que está asociada con los principales desafíos que enfrenta la humanidad en términos al uso de los recursos y cómo esto nos afecta, lo sabemos cómo es el cambio climático y otras cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con una producción sostenible, sin contaminación y otras responsabilidades ambientales que tienen que tener en cuenta los gobiernos y obviamente también los ciudadanos para garantizar la energía. Y esto también en un momento donde históricamente se está pidiendo que se haga una transición hacia las energías renovables. La Organización de las Naciones Unidas pide para el año 2030, como punto de referencia, que se vaya haciendo esta revisión de la transición hacia energías renovables. Por esto, esta efeméride destaca también la importancia de la utilización de energías accesibles, sostenibles y fiables para la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales y también como manera de apaciguar los efectos del calentamiento global en todo el planeta. Y también necesario, ¿no?, cuando vemos la boleta de la luz, cuando llega la boleta de la luz, queremos obviamente que se vaya hacia otro tipo de energía renovable y accesible como derecho humano fundamental, ¿no?, para la vida. En el año 1833 nacía el prestigioso inventor Alfred Bernard Nobel, por eso se entrega el premio Nobel en esta fecha. En el año 1886 fallece el escritor Hernández, creo que era. Sí, el escritor argentino José Hernández, también reconocido periodista, legislador y obviamente reconocido porque es el autor del libro Martín Fierro. Hablamos también de un gran trompetista que nace un día como hoy, trompetista estadounidense, Dizzy Gillespie, creador del jazz moderno, quien nacía en el año 1917, fue uno de los grandes maestros del jazz, surgido en la era del bebop, y un experimentador incansable y creador de una mente muy abierta. Esto lo llevó a estar atraído por ritmos africanos, ritmos latinos, por la música cubana, la música brasileña, siendo uno de los pioneros del jazz fusión. Falleció en el año 1993. Lo vamos a recordar escuchando una canción en natalicio. Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
If you ever need something, oh, not you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? But you sit there feeling bad. No, 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 you better get up.
Ahí escuchábamos a Dizzy Gillespie, quien nacía en 1917, este trompetista estadounidense. Vamos a entrar ahora al segmento de historia de este programa, segmento Ecos de la Historia, de nuestro querido narrador, escritor e historiador Roberto Romeo Di Vita, quien en esta oportunidad nos entrega un nuevo episodio. ¿Por qué las banderas de Argentina, Honduras y El Salvador y Nicaragua son parecidas? Roberto Romeo Dita.
Seguimos con la novela histórica Emboscadas, Amores y Patria. Martín Güemes es el jefe y por él están dispuestos a dar la vida si es necesario. A la revolución del 25 de mayo de 1810, los más convencidos desean transmitirla por todo el mundo. No se contentan con Buenos Aires, la llevan a Montevideo, la quieren llevar al Paraguay, la llevan al Alto Perú y la llevan al oeste de los Andes. Allí van las goletas de Azopardo, de Guillermo Brown, desde los confines de las costas del Río de la Plata. Allí van rumbo al Callao, a la Florida, a Maracaibo, a la California de los buscadores de oro. Y aquí nos vamos a detener. En California ya estaba en marcha las goletas y las naves de Hipólito Bouchard, un corsario francés al servicio de la revolución del 25 de mayo de 1810. Y su misión era atacar y descomisar a todas las naves esclavistas de ese tiempo, las españolas, la de Inglaterra y la de otros países. Por ello es que al pasar luego de esa misión encomendada por la Junta Revolucionaria de mayo, se dirige, después de algunos periodos, de algunas batallas, por el Pacífico y en California, precisamente, se instala en sus costas. Como esa administración de California era esclavista, libera a los esclavos y se iza el pabellón nacional, celeste y blanco. Lo mismo pasa con ese pabellón celeste y blanco que ya llevaba, por creación de Manuel Belgrano, estamos hablando del año 1815 en adelante, recala por las costas de Honduras, de El Salvador, Nicaragua, y de allí se inflama estas ansias revolucionarias libertadoras de Latinoamérica, y Honduras, El Salvador y Nicaragua tienen el mismo color de la bandera argentina. Las banderas de Honduras, de El Salvador, Nicaragua, fueron fraternalmente influenciadas por la gesta libertadora argentina. Hablamos a partir de 1815, obra de Hipólito Bouchard, corsario francés al servicio de la incipiente revolucionaria argentina. 5 países deciden el blanco y el celeste, con la salvedad de la bandera de Costa Rica que le agregó el rojo. Hipólito Yrigoyen fue con la fragata Argentina, capitán, al servicio de la Revolución de Mayo. Había nacido el 15 de diciembre de 1780 en Francia y murió el 4 de enero de 1833 en Palpa, Perú. Homicidio cometido por un esclavo. Debemos decir que era un corsario y militar, pero de carácter muy fuerte, también con sus propias contradicciones, no era ningún santo, pero fue coronel de Marina de la Revolución de Mayo. Está enterrado en el cementerio de la Chacarita. Y así decimos, allá van las goletas de Azopardo, de Brom, rumbo al Callao, especialmente la de Hipólito Bouchard. Van los marinos revolucionarios y los revolucionarios también. Intentan llevar esa revolución por todo el planeta. Ella será reconocida hasta en las islas Filipinas por un jefe nativo, y los campesinos de Laos y de Camboya futuro verán el pabellón celeste y blanco surjando esos mares. Roberto Romeo Vivita.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something.
Le agradecemos a Roberto este nuevo episodio que nos cuenta de la historia. Y vamos a continuar contándote que se viene la undécima edición de Late Lobo Sarde, que se va a desarrollar el sábado 26. Va a estar dedicada al territorio escénico en 13 espacios culturales de la ciudad de Lobos. Estos se van a convertir en escenario para presentar manifestaciones artísticas escénicas, permitiendo disfrutar del teatro, de la danza y del performance. La metodología de esta edición se centra en un recorrido por 3 espacios culturales claves con más de 40 artistas en escena. Cada espacio va a exhibir representaciones escénicas de piezas efímeras, terminadas o en proceso de producción, obras de 10 a 15 minutos de duración, en un recorrido que comienza en Portón 641 Cultural, donde los espectadores podrán vivir en su escenario íntimo producciones coreográficas de danza contemporánea. Esto va a ocurrir de 16 a 17.30 horas, luego a las 18 en la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento habrá un unipersonal y obras cortas, posteriormente de 19.30 a 20.30 en el Teatro Parroquial que administra el teatrito se van a presentar escenas, adaptaciones y procesos, y luego a las 21 a 22.30 se va a hacer un cierre en Portón 641 Cultural, donde se van a encontrar todos los artistas, donde habrá música, tragos y comidas, todo esto en Portón Cultural. Organiza el Museo de Artes Visuales de Lobos con el auspicio del municipio. Entonces el cronograma, ya saben, empieza a las 16.30 en Portón 641. Vamos a escuchar la nueva canción de Shakira, Ya está, dejó de sufrir y se fue de joda con las amigas, con Soltera.
Rico soltera, yo tengo derecho de portarme mal, pa'
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever hired, and I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? Well, just sit there being bad. No, 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 you better get up, the junior, on the stand and raise your hand. Oh, get ready. You know I'm standing above.
Hey, escuchamos, a Soltera. Veíamos el video acá, cómo se divertía Shakira. Te cuento que un día como hoy, en el año 1970, Bob Dylan publica el álbum New Morning, editado ese mismo año. Un disco en el que mira hacia el rock consentido, una de las grandes obras, aunque dicen que no dejó canciones de las más místicas. También vamos a recordar a Celia Cruz, quien nace en el año 1925 en La Habana, en Cuba. Un día como hoy, fue una de las grandes intérpretes de música cubana. Se manejó siempre sobresaliendo con los ritmos de la isla, con la salsa, era la reina de la salsa. Había comenzado muy joven junto a la Sonora Matancera, y en el año 1960 aprovechó un viaje de un grupo, se exilió en México. Estuvo ahí un tiempito, luego se instaló en Nueva York y en el año 66 comenzó su carrera solista al lado del percusionista Tito Puente. Con él grabó muchos discos diversos, fue explorando. En el año 73 se vinculó al sello Fania, donde asumiría los postulados de la salsa, en años sucesivos, y hasta su muerte tuvo un éxito global. ¿Tenemos ahí algo de Celia? Bueno, la vamos a recordar, vamos a poner ritmo de salsa a Celia, que nacía en 1925, mirá, 99 años tendría Celia Cruz, quien falleció en el año 2003.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Verseame, verseame, verseame es este espacio donde se respiran versos en este aire de radio. Y hoy vamos a compartir poemas de Boris Barbieri, escritor lovense, poeta y artista, quien escribió el libro Jardín Zen y su nuevo libro Chamán Electrónico.
Medito sobre flores blancas. Mi sexo no existe. Mi sexo es frío rocío matinal. Estoy en el centro del lago. Todo lo comprendo, todo. Nadie sabe de mi existencia. Nadie. Rayos láser, gira la botella de agua. Tu sexualidad eléctrica baila. Yo estallo. Nunca seremos más que hoy.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias. Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344. Nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa. Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván. Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma. Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga. Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones. Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo. La Empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verdura, cebolla, atún y mucho más. ¿Tenés la promo? A partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunícate al teléfono 2227-557117. Ayacucho 70, nuestra dirección. Seguinos en Instagram, La Empanadería de Leandro. ¿Querés publicitar en radio? Comunícate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado, llámanos 415359, programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Transmite LRB 410 Radio Reencuentro desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock, materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Se viene el camión de lácteos y pastas a nuestra ciudad, será este 22 de octubre, en la jornada de mañana. Estará visitando en la Plaza Vicente Lewersio, en la Laguna de Luz, calle 36 y 2, de 9 y media de la mañana a 11 y media, y luego a partir de las 13 y 30 horas en el playón del Fonavi, sobre calle Soldado Echave. A los vecinos se les pide concurrir con bolsas, ya que por cuestiones ambientales no se entregarán más bolsas. Los productos pueden ser adquiridos con Postnet y ahora con pago con cuenta DNI hay reintegros proporcionales al gasto de compra. Además, no se suspende por lluvia.
El Museo de Artes Visuales de Lobos te invita a participar en LAME Lobos Arde Marica Emergente, en nuestra 11ª edición. Este festival celebra las expresiones artísticas LGBTQI+, y todas las formas de arte que desafían la mirada patriarcal y heteronormativa. El evento se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre en el Portón 641 Cultural, en Rivadavia 641. Esta actividad forma parte de la serie de acciones culturales de MABLO, que busca fomentar la colaboración entre artistas locales, provinciales y nacionales. Durante el evento tendremos charlas, exposiciones de arte marica y una feria de venta de arte impreso que llamamos Lobos Lame la Página. Es una actividad libre y gratuita con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
And wait. But inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by disgrace. Cause love's more than I can take, yeah.
And so we pray.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever hired, and I know you never had. Oh, honey, did you sit there crying?
Y aquí continuamos en Ecos del Tiempo y estamos con nuestro invitado en piso. Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Jauregui. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Romina. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Con calorcito, ¿eh?
Sí, un poquito, sí.
Gracias por venir a esta hora.
No, por favor.
Voy a acercarte. Con Carlos estamos por presentar el libro Desde Adentro, la segunda parte de esta historia, de su trabajo con el periodismo. 50 años de periodismo con pasión y entrega. Ahí resumiste lo que significó para vos, ¿no?, toda esta carrera.
Sí, sin duda. Como le dije el otro día a un amigo cuando le fui a obsequiar el libro, no soy muy original con el título. Tiene el mismo título del primero y obviamente segunda parte, pero es lo que me sale. O sea, yo cuando edité el primero me decían, hay que ponerle un título que sea llamativo, que invite a leer, que tenga enganche, qué sé yo. Yo digo desde adentro porque todo esto me salió realmente de adentro. Y bueno, es un repaso, será incompleto. Yo cuando hice el primero me decían, faltan anécdotas. Bueno, listo, vamos a hacer un segundo con anécdotas. No estaba en mis planes ni hacer el primero, mucho menos hacer el segundo, pero bueno, salió más fácil el segundo que el primero.
Coincide con los 50 años, ¿no? Eso, claro, ya, eso es motivo, ¿no?
Yo el primero lo empecé cuando había cumplido 40 años de periodismo.
Ah, mira.
Lo dejé 5 años y después lo empecé a terminar. Y lo terminé en la pandemia.
Claro.
Ahí fue donde lo terminé. Este salió este año derechito nomás, y después que hablé con vos.
Ya sabía lo que querías contar.
Sí, igual iba anotando, fue una sugerencia tuya, anotando lo que me acordaba en una libreta, y cuando disponía de tiempo y estaba inspirado como para poder volcarlo para que fuera atractivo, lo escribía.
Claro.
Y iba tachando en la libreta lo que escribía. Y me deben haber quedado, seguramente, anécdotas, pero tampoco quería hacerlo algo pesado o que el que lo abriera dijera cuándo termina.
Son relatos cortos, son, cada uno tiene como una acción concreta, te van llevando lo que va pasando, el Via Crucis viviente, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos Via Crucis?
Muchos.
En el camino.
Muchos.
Muchísimos.
Muchos.
Siempre seguramente tendrás como la perspectiva de cada momento guardada, ¿no? Algunas que otras más que otras.
Sin duda.
¿Y esta por qué la rescataste?
Porque hay un personaje entrañable ahí que es Cachito, Federico, que y está Lito Cuder también, enlazado. Entonces, son sentimientos, son relaciones que a mí me han enriquecido mucho. Y yo a Cachito lo quería muchísimo, creo que me sintetizaba para mí la lucha de una persona por ocupar un lugar en la sociedad que muchos le negaban.
Ah, mira.
Entonces Cachito se lo ganó palmo a palmo eso. Y Cachito fue scout, estuvo en la fiesta del Día del Niño, donde había que dar una mano le estaba. Y yo me acuerdo de algo, enero, febrero, cruzarlo a Cachito, yo caminándole en bicicleta, y Carlito, ¿cuándo se empieza a ensayar el Via Crucis? Era imposible dejarlo afuera, Cachito.
Claro.
Era imposible, porque él quería estar. Y era de esas personas que asumían un compromiso y a muerte. Por ahí no está, me parece que no la puse esa anécdota. También es de Cachito. Nosotros estábamos preparando la fiesta del Día del Niño y llegaba el momento de hacer las cartas para las empresas para que nos apoyaran. Y las cartas, bueno, se fotoduplicaban y se firmaban en la reunión donde estábamos todos. 100 cartas eran, había que firmarlas. Y Cachito llegó tarde a esa reunión. Vio las cartas sobre la mesa y dice: hay que firmar las cartas. Eran como las 10:30 de la noche, ya. Nos habíamos reunido más temprano. Sí, le digo yo, hay que firmarla, Cachito. Yo la firmo. Bueno, Cachito firmaba. Esto no es televisión, no te puedo mostrar, pero te puedo hacer la mímica de cómo lento firmaba. Letra por letra, Cachito Federico. 100 firmó. Nos fuimos a la medianoche. Claro, sí. Entre medio conversaba, pero era un ser humano tan auténtico, tan querible. Por eso se me ocurrió, digo, del Via Crucis, sí. Esta es la anécdota que tiene que estar.
¿Cuántas cosas, cuántas personas que conociste en el andar, eh?
Sí,
desde 1974 arrancaste.
Muchísimas. Sí, yo, a ver, la historia esa, al lado de mi casa, donde ahora hay una lavandería, pero entre la lavandería y mi casa, no era exactamente, es donde está la lavandería, había un localcito pequeño, y ahí se vino a instalar un diario que se llamaba Redacción 74, que arrancó en el 74. Lo dirigía un señor Gómez, y su pareja en ese momento era la hija del doctor Mariño, Perla, y un día Gómez habló con mi papá, y le dijo, yo lo veo a su hijo, mi papá tenía una oficina donde enseñaba, un local enfrente, donde enseñaba máquina. Y en ese local era vidriado, ahora hay una fiambrería ahí. Y yo iba a escribir a máquina ahí, a la tarde, a la tardecita, cuando papá no daba clases, iba y escribía ahí. Y este hombre Gómez me observaba.
Claro.
Entonces le preguntó si a mí me gustaba escribir. Papá le dijo que sí, que siempre algo estaba escribiendo. Y él me llamó y me dijo, ¿querés ganarte unos mangos? Yo la verdad todavía no había empezado a trabajar, más que algún trabajo que está contado por ahí también de vender helado en la calle, siendo muy chico. Pero le dije, sí, bueno, dice, era diario, Redacción 74, un diario de 8 páginas que salía de martes a sábados.
Ah, mirá, diario total.
Claro, diario. Y me dice, ¿querés escribir 2 notas por semana, las que vos quieras? Y bueno, ahí empezó, y fue en mayo del 74. Y ahí empezó esto. Después yo empecé en el periódico Lobo, porque mi tío era el director. Y después vino Emisora Lobos, y bueno, después siguió, hasta ahora, con todos los avatares que tuvo, ¿no?
Carlos, pasaste por lo que es la gráfica, la radio y la televisión. ¿En cuál te sentís más cómodo vos?
Yo amo la radio.
La radio.
La radio me parece que tiene algo mágico, que el que está del otro lado se imagina cómo sos escuchándote. Después se lleva una decepción bárbara cuando te ve, pero ese contacto, ese ida y vuelta con el oyente que vos tampoco ves.
Claro, no sabés quién está escuchando.
Para mí no tiene, porque es cierto que yo tampoco sé quién me está viendo en la televisión.
Claro.
Pero ellos sí saben a quién ven. Esa es la diferencia. Por eso para mí la radio es única. Y en este momento no estoy haciendo radio. Por eso digo, claro, mi comentario es valedero, porque hoy de las modalidades que he afrontado en mi vida, no estoy haciendo radio, pero es lo que más me gusta.
Y sí, estás con ganas, entonces. Sí, es como un veremos, deseo también.
Veremos qué pasa. Hoy también los años pesan, y tener que todos los días, ¿viste? Me claro, cuesta ya en la televisión, me costaría claro, más en la radio.
Claro, claro, sí. Y bueno, pero la televisión tiene que estar presentable, tiene que estar peinado.
Sí, sí, por lo
ahora
menos.
Acá puede estar con la camisa abierta. Menos.
Claro,
es
exacto.
Es más cómodo.
O una bermuda. Cosa que en la televisión es difícil.
Cuántas cosas que han pasado, ¿no?
Sí.
Me pareció hermosa la anécdota de un ser contemporáneo y tan grande como Maradona, ¿no?
Haber no, lo de Maradona fue, es decir, yo había pedido acreditar, en ese tiempo en Emisora Lobo no había televisión, para el partido de Boca con Racing que definía el campeonato. Era en agosto del 81. Y me entregan tres credenciales y me otorgan una cabina. En la vieja cancha de Boca, cuando todavía no había reformado nada, había unas cabinas que no eran las más sofisticadas y eran para entregar a prensa del interior.
Ah, mira.
Y fuimos con Jorge Castellano y con Roque Piersantolini a ver la final. Nosotros relatábamos el partido con los cassettes de 45 de cada lado, 90 minutos que duraba el partido, y después pasábamos los goles acá en la emisora. No pasábamos todo el partido porque obvio, pero buscábamos los goles y los pasábamos. Y bueno, relaté el partido y nos fuimos a vestuario, obviamente con la felicidad de que Boca había sido campeón.
¿Podías ser periodista neutro ahí? No, te salía,
me salía
el azul y oro
azul. Teniendo en cuenta que mi hermano es de Racing, entonces había respeto,
había
por Racing, siempre había, respeto. Bien. Bueno, voy al vestuario a hacer notas, Jorge me esperaba en el auto, empiezo a hacer notas. Claro, yo ya cuando entré al vestuario, yo dije, es la oportunidad de mi vida, si yo no hablo hoy con Maradona, no hablo más. Claro. Éramos contemporáneos.
Es cuando la ves.
20 años los dos. O sea, yo iba a cumplir 21 en noviembre y Diego en octubre. O sea que esto era agosto. Y bueno, hice notas con Marzolini, bueno, que era el técnico, con jugadores. Y entonces le digo a un señor que estaba ahí ordenando, debe haber sido utilero, le digo, señor, quisiera hablar con Maradona. Me dice, anda hasta el fondo y hace un huequito, dice que hay... Ahí está Diego, dice que está en el jacuzzi. Entonces me metí al lugar, era un tufo, pero bestial, un calor, yo de saco blazer, impecable, segunda puesta el saco, regalo de mamá. Esperé, Diego se sumergía, salía, hablaba con un medio. Se sumergía, salía, hablaba con otro. Adelante mío estaba Radio Rivadavia con Muñoz, Radio Mitre con Víctor Hugo, Radio Antártida, Radio Libertad, bueno, todas las radios, transmitiendo en vivo. Yo, apichonado, apoyado a los azulejos del lugar, lleno de humedad.
Esperando el momento.
Llegó el momento, Diego quedó solo, y yo... y otra persona que estaba ahí. Entonces cuando salió, lo encaré como está el reportaje, está traducido tal cual, y yo lo tengo guardado en el teléfono y en un pendrive. Diego para Lobo, ¿puede ser? Sí, me dijo. Bueno, yo creo que no fue más largo por culpa mía. ¿Qué? O sea, yo tenía miedo de incomodarlo a Maradona, entonces duró 40 segundos, no dura más el reportaje. Bueno, cuando salgo, yo salí eufórico con el reportaje de Maradona, un grabador así, y el cassette, y entro al auto de Jorge y le digo, tengo la nota con Diego. Y Jorge me abrazó, me dice, qué grande, me dice, lástima el saco. Yo no lo había visto el saco. Todo el vapor de estar tanto tiempo apoyado en el azulejo, no sirvió más el saco. Cuando yo volví a mi casa, mi mamá no sabía si entregarme a la policía, si matarme directamente ella. Dos puestas tenía el saco.
O felicitarte por...
un blazer. Y yo le dije, mamá, yo le hice la nota a Diego. Perdóname, te pido mil perdones, pero yo me tenía que venir con la nota a Diego. ¿Y para qué te apoyaste? Bueno, esa es otra historia. Yo estaba podrido, había pedado una hora y pico.
Claro.
Una hora y pico me llevó.
Sí, además no te das cuenta en el momento.
Y el vapor y el jabón se me comió el saco en una hora. Y pico, te imaginás. Así que fue la nota de Diego por un saco. No me arrepiento, ¿eh? Lo haría de nuevo. Lo haría de nuevo.
Esas cosas que son únicas, que son momentos donde sí, me quedo y lo hago, o te volví y no tenía
sentido. Nunca más. Nunca más estuve mano a mano con Diego. Jamás. Y eso que fui a cubrir el aniversario del Mundial 78, que se hizo en la cancha de River en el 79, jugó Argentina con el resto del mundo y Diego jugó para Argentina. Bueno, pero no teníamos acceso al vestuario. O sea, nunca más. ¿Era ese día o nunca? Bueno, fue ese día.
Carlos, como vos decías de los tiempos de radio, había furcios también ahí.
Uy, tremendos. Yo cometí... me parece que cuento también el del 25 de mayo. Yo entré a la emisora con Radio Deportes. Y después me contrata Marta directamente para ser operador. Es decir, el operador tiene que hacer un poquito de todo en la radio. En ese tiempo no es la tecnología que hoy disponen los operadores, que con un mouse y una computadora. En ese tiempo había un grabador de cinta, pero de cinta gorda, que cada dos por tres se cortaba, entonces había que poner un disco y mientras tanto emparchar la cinta, que se te resbalaba, y la tenía que pegar con un cosito blanco que había, y el operador tenía que poner los discos, que seleccionar los discos, que pasar las tandas. Bueno, era un laburito. Y bueno, yo quería trabajar, y en radio más, y empecé a ser operador. Y los operadores de aquel momento tenían un arreglo: un feriado cada uno. El feriado se trabajaba de 10 a 1, nada más. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y me toca el 25 de mayo, mi primer feriado como operador. Estaba solo en la radio. La emisora en ese tiempo estaba en la Galería 9 de Julio, en el fondo. Y no tenía teléfono propio todavía. Yo empiezo la transmisión a las 10, me dijo Marta, se empieza con el himno. 25 de mayo, empecé con el himno. Cuando iba más o menos por oír el ruido de rotas cadenas, bajé el himno, saludé, dije buenos días, estamos acá, en la fecha patria, lo volví a levantar. Cuando iban los eternos laureles, lo vuelvo a bajar,
claro, usaste de cortina.
La programación. Bueno, largué el primer tema, golpean el vidrio del estudio, me doy vuelta, don Eduardo Ferrarese, que tenía el bar de Ferrarese, al lado del cine, me dice, te llama Marta por teléfono. Claro, yo tenía que cruzar, dejé el disco y crucé, cuando agarré el tubo, el himno nacional no se corta, me escuché del otro lado, me van a meter una multa del Confer y te la voy a cobrar a vos. Terrible, ese fue mi debut, claro, como operador solo.
La cortina del himno.
El himno como cortina. Una bestialidad. Pero bueno, de los errores se aprende.
Sí. Claro. Y así muchas, muchas
anécdotas. No, tremendo, tremendo. Me he equivocado de nombre, de casa velatoria cuando anuncié los fallecimientos. Yo estaba seguro que decía una y dije esa y era la otra. Y ahí sí, el teléfono enseguida, que ya la emisora tenía teléfono. Ah, la nuestra. Bueno, y pedir disculpas, ¿y qué le va a hacer?
Sí, en el hacer de todos los días pasan cosas.
Me siempre pasó una que me olvidé, me parece, de ponerla. Mirá, ahora me estoy acordando. Cumplía año el Club Palermo. Y me tocó a mí, operador, la emisora tenía un programita de 15 minutos que se llamaba Panorama Social. Ahí iban todos los cumpleaños. La gente iba, anotaba el cumpleaños. Si había mucho, le pasaba un pedacito de un tema. Si eran poquito, ligaba todo el tema. Como era el aniversario de Palermo, yo era muy amigo del papá de quien hoy es mi señora. En ese tiempo no era ni mi novia. Y digo, le voy a dedicar un tema a Elber. Yo como operador hacía a la tarde un programa que se llamaba Las 6:30 Tango. Entonces tenía noción de dónde estaban más o menos los tangos, en qué long play. Yo quería poner, digo, hay un tango que se llama Palermo. Entonces, busqué, hablé maravilla del Club Palermo, y digo, esta canción para toda la familia de Palermo. El tango Palermo empieza, maldito seas Palermo, me tenés seco y enfermo.
No.
Porque está dedicado al hipódromo.
Claro.
Maldito seas Palermo, me tenés seco y enfermo. Así empezaba el tango. Yo transpiraba, yo no sabía cómo arreglarla.
Claro.
Porque mirá el tango que le dediqué.
Sí.
Maldito empieza. Pero bueno, son cosas que pasaron. ¿Qué le pasa?
Carlos, acá también rescataste memorias historias que te contaba tu papá.
Sí, mirá, yo quise recordar a papá porque, bueno, él en el primer libro me acompañó, no está ahora, pero está, y una vez Nadia, estudiando en el Instituto Superior, necesitaba hacer un trabajo histórico de lobos, y ella le pidió algo, y papá le escribió todas esas historias que están ahí, y yo las guardé en mi computadora. Y yo dije, este es el momento, porque alguna vez le dije a papá, ¿por qué no las publicás, papá? Y, pero no sé, bueno, él no llegó a publicarlas. Yo dije, hay que publicarlas, para que les quede a las nuevas generaciones, que lo puedan leer y sepan algo de la historia de lobos.
Sí.
Y después hay un par de anécdotas que sí las tengo contadas, grabadas, la de la visita de Perón, siendo él el secretario más joven de la provincia de Buenos Aires, ese mano a mano de media hora con Perón solos.
¿Te contó detalles a vos?
Me contó detalles de lo que se acordaba. Papá tenía muy buena memoria, sobre todo para recordar personas y momentos. Y la otra es la del instituto, que se la mencioné a la directora actual, se le había mencionado a una chica que me llamó a principios de año porque querían escribir algo sobre la historia del instituto, no sé si después se hizo porque viste que hubo varios cambios y bueno, que es la historia de la creación del instituto cuando él, con Rubén Sobrero, el papá de Gustavo, intendente y secretario, empezaron a batallar por el instituto. No se lo querían conceder en la provincia porque hacía poco habían abierto el de Saladillo. Entonces decían que había poca distancia y que de Lobos tenían que ir a estudiar a Saladillo. Bueno, ellos viajaban toda la semana por el tema del instituto. Y cayendo al Ministerio de Educación, con el hombre que iban a hablar siempre, el hombre les dice, no, dice, ya no tienen que hablar conmigo, dice. Está a la firma, dice, el Instituto de Lobos. Pero, dice, ahora se creó una repartición que se llama Dirección de Educación Superior, que antes no estaba. Entonces, antes todo eso se definía acá. Ahora, le dice el tipo así textual, tienen que ir a hablar con Dios. Entonces, mi papá y Sobrero se miraron. Claro. Y Sobrero le dice, ¿con quién? Con Dios. Dice, tienen que ir a hablar con Dios. El hombre se llamaba Dios, el apellido era Dios. Así que tuvieron que ir a la Dirección de Educación Superior y hablar con Dios. Entonces papá decía, el Instituto 43 fue cosa de Dios, porque Dios era el que tenía que dar la última palabra. Y fueron a hablar con Dios. Y el instituto salió. Esa anécdota, que la tengo guardada en el teléfono, la puse textual, porque me pareció muy graciosa, algo que nadie podría imaginarse, y yo me enteré de grande. O sea, en ese momento yo no lo supe, igual yo tenía 15 años cuando se creó el instituto, recién estaba empezando con esto, le seguía los pasos a mi papá, pero esa anécdota yo la escuché de grande y me quedó recontra grabada.
Cuántas cosas, ¿no? Vos también tenés una memoria... Sí, prodigiosa, porque te acordás un montón de hechos.
Gracias a Dios, sí, pero ya ves.
Y viviste un montón de
hechos. El de Palermo me olvidé, y hubiera sido otra anécdota cómica, pero me la olvidé. Y bueno, no la anoté, y ahí quedó. Ahora me acordé porque vos hablabas de los furcios en la radio, ¿no? Y bueno, ahora me acordé.
Se licitan las autopsias, ese
sí, 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 sí. Ese fue un título del diario La Razón. El diario La Razón, para los más jóvenes que no lo conocieron, venía en tabloide. Entonces era un diario que, mirá, los pintores usaban La Nación y La Razón para poner en el piso para no manchar, claro, cuando pintaban en obra. Bueno, el diario La Razón era ideal, porque era una cosa... Bueno, y nosotros leíamos con Pepe Juliá a las 6 de la tarde, leíamos la quinta de La Razón. Porque tenía 6 ediciones La Razón. Mirá vos cómo era de profundo el periodismo.
Sí, sí.
6 ediciones en el día tenía. Y nosotros leíamos la quinta. Íbamos a Lo Perico enfrente, al kiosco que todavía está, y nos traíamos 2 diarios. De 6 a 6:30 leíamos los títulos. Y el título catástrofe y más grande era Se licitaron las autopistas. Ese era el título. y yo leí convencido, se licitaron las autopsias. Bueno, estalló la radio. Pepe no podía seguir hablando, de hecho cuando me lo hizo saber lo que había leído, yo tampoco. Tres temas musicales pasaron uno atrás del otro y nosotros lo que teníamos que leer era noticias, no temas musicales. Claro, había un tema en el medio, pero nada más.
Era para poder reírse tranquilo.
Y bueno, cuando abrió la puerta Marta, un sermón de aquellos, merecido obviamente, pero nosotros decíamos, Marta, no podíamos hablar. Las autopsias, dije, y eran las autopistas. No, no, terrible.
Y cuando el Papa llegó al Lobo también.
Bueno, eso fue producto
de la emoción.
De la emoción, tremenda, porque encima llovía ese día en Luján. Me había acomodado en el primer cordón. Al lado mío un chico que habíamos hecho jornada en Mercedes juntos, de Junín, que yo no lo volví a ver hasta ese día. Maidana de apellido. Habíamos hecho la jornada en el 78, y esto era el 82. 4 años habían pasado, nunca más nos habíamos visto. Nos encontramos ahí. Claro. En la plaza de Luján, con miles de periodistas acreditados, y nos pusimos en el cordón. El auto descapotado que traía al obispo Ñenovich con Juan Pablo II paró enfrente a nosotros, y Juan Pablo bajó del lado de nosotros. Yo estiré la mano para tocarlo, y un policía con un machetazo me hizo saber que no tenía que hacer eso. Entonces, listo, no lo pude tocar, obviamente, me dolió 3 días el machetazo. Y ahí apreté el grabador, el otro chico también, llorábamos los dos, y ahí yo dije, llegó el Papa Lobo, me salió, pero claro. Eso me sirvió de... Yo tuve un taller de periodismo en el Colegio Nacional, me convocó Chiquita Salvo cuando era directora, y de ahí salieron, no por mérito mío, por capacidad de ellos, Verónica Polenta, Luis Citerio, por ejemplo, que siguieron la carrera periodística, Gisela Galimi, que siguió la carrera periodística y es una escritora muy reconocida también. Bueno, esos chicos salieron de ese grupo. Y yo un día les llevé el grabador y le hice escuchar eso, le digo, la emoción no debería ganarnos. A veces nos gana y pasan cosas como esta. Bueno, eran como 40, las carcajadas de todo. Quedó como, lo tengo guardado, obviamente, porque eso quedó como algo histórico. Para mí había llegado a Lobo, entonces, yo claro, no tenía sí, tan sí. Cerca.
Vos te sentías que estabas en tu
casa,
lugar, sí.
Sin duda.
Carlos, muchas emociones.
Sí, muchas.
Y ahora, con esta nueva presentación que ya se viene, este sábado,
falta
les
poquito.
Contamos a quienes nos escuchan, sábado 26 de octubre, en el Cine Teatro Italiano, se va a presentar esta segunda parte de Desde Adentro, que tiene un prólogo de Ana Pedernera.
Como el primero, sí.
Que tiene...
Gracias a Dios, Ana aceptó de primera cuando le pedí el primer libro, y ahora la convoqué nuevamente y me dijo que sí enseguida. Tiene una capacidad de resumen que es formidable. Y Andrea también. Es decir, el primer libro lo ilustró Osvaldo Di Santo. Yo le tiré a Osvaldo, bueno, le mandé el texto como Andrea, y él hizo algo, fue a mi casa y me dice, a mí no me gusta nada esto, pero míralo. Le digo, Osvaldo, es una genialidad esto. No, dice, yo sé que vos me lo decís por compromiso, vamos a cambiarlo. Esa bajísima estima que o autoestima que tenía Osvaldo lo llevaba a que nada de lo que él hacía estaba bien. Y yo le dije, esta etapa no se mueve. Y bueno, Andrea también le mandé el texto y le dije, Andrea, yo no te voy a condicionar nada, vos hacé lo que el texto te sugiera. Y cuando me lo mandó me dijo, lo tengo guardado el mensaje, si a vos no te gusta lo cambiamos, si te parece nada lo corregimos. Y yo le dije, Andrea, esta es la tapa del libro. Y se terminó. No me gusta... juzgar lo que no entiendo, claro. Yo de pintura no entiendo, y yo se lo pedí a alguien a quien quiero mucho, admiro mucho, y creo que es una discípula total de Osvaldo. Tienen ese talento innato que la lleva a volcar en lo que pintan, así que la verdad me siento muy muy halagado, y también voy a decir que me sentí muy cómodo con Romina editando el libro, porque, a ver, por ahí la gente piensa que el que escribe el libro, y se lo escribo, bueno, se lo doy al editor, listo, toma, ya está, hacelo cuando tengas ganas, cuando pueda, y me lo trae a ver qué tal, qué onda. Yo sentí en Romina el acompañamiento permanente, y voy a decir algo, me encontré con Romina por el libro el día que me entregó los libros, ¿o no?
Sí.
Nunca antes nos reunimos, sí. Jamás.
Fue todo, el proceso. Todo telefónico.
Y yo no necesité reunirme, es decir, yo sentí que no necesitaba reunirme.
Claro.
Y Romina me mandó a preguntar, ¿lo querés con solapa, sin solapa? Romina, como a vos te parezca mejor. Yo soy de confiar mucho en la gente a quien le dejo para que domine algo o haga algo que me corresponde o que me involucra, y como yo me confío, yo no soy de poner traba, ni piedra, ni nada por el estilo.
¿Y te gustó cómo quedó?
Me encantó.
Que para mí quedó bonito.
Pero a gente que le he obsequiado ya el libro, le ha encantado. Le encantó el formato, le encantó todo. Y bueno, este libro, a comparación del anterior, el anterior estaba plagado de fotos, este tiene una sola, que yo la quise poner. Me pareció que otra vez recargarlo de fotos era como, a ver, limitar la lectura, que me parece que en este caso, por ser todas anécdotas o historias, tiene que ser ameno y ser correlativo. Sí. Y vos le ponés 3 o 4 fotos en el camino, 5, 6, 7, y entonces, no, una sola foto y al final, que represente un poco mi síntesis, y bueno, y así fue. El otro tiene todas las fotos para ver y para chusmear, pero este quedó así, a mí me encantó. Y el sábado va a ser a las 19, va a cantar Eliana Cejas, y como en el primero, todo lo que se recaude por la venta del libro va a ir a 2 instituciones. Cáritas, que yo la elegí de movida, y yo había elegido, también me interesa aclararlo esto, porque cuando la municipalidad hace el decreto para otorgar ese 10% que otorga a los autores locales, en el decreto dice, visto que la venta del ejemplar será a beneficio del Hogar de Ancianos, la Sagrada Familia y Cáritas Lobos, yo quiero aclarar que esas fueron las instituciones en las que yo pensé inicialmente. El primer libro se vendió a beneficio de 6 instituciones, aunque parezca mentira, pasaron 3 años, y si yo hoy lo ponía para 6 instituciones, compraban 3 chupetines cada una, más o menos, aunque parezca mentira. Y el libro en aquella oportunidad se vendió a 500 pesos.
Pasó un abismo en la Argentina.
Y 3 años nada más.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces se me ocurrió unir instituciones que tengan que ver o que trabajen con sectores vulnerables. Por un lado, Cáritas, los que le están pasando mal, los que necesitan de una mano, de un bolsón de comida, o de ropa, o de calzado. Y por el otro, los ancianos, que también la pasan mal. Bueno, eso fue lo que hice, me comuniqué con las 2 instituciones, en principio las 2 habían aceptado, y a los 20 días más o menos hablé con la presidenta del Hogar de Ancianos, porque no había tenido una respuesta definitiva, y ella me dijo que agradecía mucho el gesto, pero que no tenían en claro si iban a poder salir a vender el libro, entonces que declinaban de el beneficio. Entonces yo salí inmediatamente después de hablar con ella y me fui al jardín 904, por una cuestión de sentimiento,
claro.
Lleva el nombre de mamá, sabía que estaban detrás de algunas mejoras que tienen que hacer edilicias, entonces fui y lo planteé con la directora, con la cooperadora, quedaron recontra enchufados, y bueno, Cáritas y Jardín 904. Por partes iguales, vos sabés que hicimos una cantidad de libros, que yo me reservé los que quería obsequiar, como en la anterior oportunidad, y han quedado 200 libros para, yo ya los entregué, no los tengo más, los tiene el Jardín y los tiene Cáritas. tienen 100 cada uno.
Que los comenzarán a vender a partir de la
presentación. Lo van a vender el día de la presentación en conjunto. Claro. Van a dividir lo que se recaude en partes iguales. Y después lo que queda también lo van a dividir en partes iguales. Y cada institución lo ofrecerá como quiera. Yo, claro, ya los libros no me pertenecen. Son de ellos. Así que, pero se van a vender recién el sábado y de ahí en adelante, ¿sí? Antes no. Alguno va a ir a la casa de alguien y va a decir, che, vos tenés libro. Los obsequios los hice antes,
claro,
para que los que yo quería que lo recibieran obsequiado no lo compren. ¿Se entiende?
Sí, sí, o sea,
porque
sí,
si no, van a ir el día de la presentación y decir, yo te compro el libro y yo quiero que lo tengan con un obsequio. Bueno.
Igual lo pueden comprar para regalar a otra mitad,
también,
¿no?
Lo pueden comprar a beneficio de las dos instituciones.
Y regalarlo.
Sí.
Bueno, es importantísimo, ¿no? Poder concretarlo, que te decidiste y lo hiciste.
Sí.
Porque a veces lleva, ¿viste? El tiempo de decir, bueno, lo termino, sí, sí, lo hago. Los 50 años tienen como un cierre con la presentación.
Sí, eso, sin duda, eso, sin
eso
duda.
Te vino.
Sí, sí, sin duda.
Bueno, Carlos, espero que la pasemos bien, porque es un día de celebración también, cada presentación.
Yo creo que la vamos a pasar bien.
Es con entrada libre y gratuita, les, sí, avisamos a quien quiera acompañar en el Cine Teatro Italiano. Ahí vamos a estar presentando desde adentro. Y bueno, seguro que surgirán nuevas anécdotas por contar o cosas de la historia de Lobos también, ¿no?
Mucho placer me dará que vengan a acompañarme. Yo disfruto mucho del contacto con la gente. Mi mamá me hizo una persona... dada para,
sociable,
para, sí, totalmente, y bueno, a mí me pone muy bien, más allá de que el libro se pueda vender más o menos, ojalá se venda un montón para las instituciones que van a recibir el beneficio. Lo mío ya está, con el hecho de verlo, vos viste mi cara cuando me lo mostraste en tu casa, así que está todo dicho.
Sí, ¿eh? es muy emotivo.
Sí, sí, sí.
Cuando se logra, para mí también lo es. Es decir,
es
cada
una
uno. Sí, es un hijo es literario, yo lo llamo así.
Claro, claro.
Es todo
sin duda.
Un proceso. Bueno, Carlos, gracias por elegirme para poder realizarlo también para mí.
Un
es un honor. Y bueno, que sigas dejando plasmadas cosas que viviste, porque estuviste en todos lados.
Vamos a ver. Ya con el segundo es demasiado.
El tiempo dirá.
Seguro.
Gracias.
Gracias.
Vamos con la canción que elegiste para promocionarla.
Sí,
esa,
hermosa.
Que tiene que ver con muchas de las personas que también agradeces en esta historia.
Sin duda, es un tema que me fascina.
Les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel
un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma.
Gracias, Paco.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something, oh, nothing
ever, ever, ever hired, and I know you never had. Ooh, honey, ahí sonaba Alberto Cortés, a mis amigos. Se lo dedicamos a Roberto Romeo Divita, que nos está escuchando. Le mandamos también un abrazo grande a él. Y bueno, una canción que tiene que ver con Carlos Jauregui, con esta presentación que va a ser el sábado a las 19 horas en el Teatro Italiano de Lobos, desde adentro, segunda parte, 50 años de periodismo con pasión y entrega, entrada libre y gratuita. Bueno, el tema del Rigi es uno de los temas que tiene repercusión en todas las provincias, ¿no? En cada provincia alguna acción se lleva adelante por cómo va a impactar, ¿no? Tenemos acá un testimonio de Guillermo Folguera.
Soy militante socioambiental de hace unos 22 años. De formación soy biólogo y filósofo, investigador de CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Vinimos a Córdoba con el grupo de Ciencias, Ambientes y Territorios para realizar un curso y para apoyar a las comunidades que están lidiando con temas socioambientales en la provincia de Córdoba. Justo en esta semana estuvo la noticia esperada, pero terrible, de la confirmación por parte de Córdoba del llamado régimen de incentivo a las grandes inversiones. El RIGI forma un capítulo fundamental en lo que fue la ley bases, recordemos, una reestructuración del Estado, un achicamiento, una quita de derechos laborales y, por supuesto, este RIGI, que básicamente significan darle beneficios tributarios, cambiarios e impositivos a las grandes corporaciones de nuestro país. ¿Qué significa esto en la práctica y cómo incide para la provincia de Córdoba? Significa deforestación, desmonte, significa extensión de la frontera agrícola, contaminación química y lo que estamos viviendo, que es un aumento en la desigualdad social. Esto que está entre el 50 y el 60% en nuestro país puede continuar ampliándose. El RIGI tiene, por supuesto, antecedentes en el país que han dado resultados calamitosos, como las leyes mineras que han arrasado provincias como San Juan y Catamarca. Por todo esto es que decimos que no al RIGI ni en Córdoba ni en ninguno del otro lugar del país, y necesitamos universidades más que nunca para beneficio de las comunidades y de la naturaleza.
Ahí lo escuchábamos a Folgueira dando una explicación, ¿no?, de cómo va a impactar esta ley en Córdoba, pero también en distintas partes del país. Y ya nos quedan pocos minutos para cerrar el programa, contarles que está en vivo ahora información de Página 12, la agenda del presidente Javier Milei, del ataque a Cristina Kirchner a la reunión con gobernadores peronistas colaboracionistas, las violentas declaraciones de Javier Milei y su morbo de terminar con el kirchnerismo, y las reacciones del peronismo son lo que está impactando en el día de hoy en distintas actividades que tiene el presidente y los principales referentes políticos. El gobierno inició un plan de vaciamiento en Arsat en medio de estos múltiples anuncios que informó Adorni, que incluye un rebranding de la AFIP en la nueva agencia ARCA. Según lo que dijo el vocero presidencial, dio por iniciado también el vaciamiento de Arsat, al cual asegura que se va a privatizar el espectro reservado para la empresa estatal en materia de comunicaciones. También anunció Adorni, en medio del éxodo del personal de Arsat, que decidió abandonar la compañía por atrasos y por falta de inversión. Gracias a la compañía estatal argentina, forma parte de los 8 países del mundo que fabrican, que producen y que operan sus propios satélites. Bueno, de esto es lo que está en juego en este momento, el desmantelamiento, el vaciamiento de Arsat. Hubo algunas expresiones con respecto al repudio por la violencia política del presidente. El uso y el abuso de la violencia verbal por parte del presidente ponen en manifiesto su repudiable intolerancia política y dañan el sano ejercicio de la convivencia democrática, dice la CGT. Son amplios los sectores que se están expresando con respecto a esto, un repudio generalizado. Cuando el presidente de la nación dijo meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Esto es lo que expresó y todos están expresando que es un discurso obviamente violento y sin límites. Estamos llegando al final del programa, ya a las 16:52 minutos. Tuvimos mucha información, pasan tantas cosas que no podemos hablar de todo. Pero nos encanta estar acá compartiendo semanalmente con ustedes. Y nos vamos a ir, nos vamos escuchando una canción de George Harrison. Le mandamos un gran abrazo a todos. Le decimos gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo lunes. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez y quien te habla, Romina Silva.
right child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. It's gonna take a